Hooligan.
Fanático.
Aficionado.
Villamelón.
¿Tú qué eres?
Bienvenidos a Locos por el Deporte.
¡A lo profundo! Y no...
38.390 son los puntos que ha anotado el Rey LeBron en... No en un partido de básquetbol, en la NBA. Ese es el récord del jugador con más puntos en la historia de este deporte. ¿Cómo estás, Horacio?
Estamos en el barco de LeBron James desde el día 1.
No, esas son mentiras.
Siempre en el barco de LeBron, apoyando al máximo anotador de la historia de este deporte, un monstruo. Un revolucionario de la NBA,
un diferente,
siempre desde el día uno confiamos en él, estuvimos en su barco. No, a ver, extraordinario lo que hizo LeBron, ¿eh? O sea, ser el líder anotador en la historia de la NBA y contando, sí. Creo que pues evidentemente tiene que hablar de un jugador severamente importante. Pudiéramos entrar a la discusión si es el GOAT o no de la NBA, si es...
No, yo creo que esa no es discusión.
Pues para mí no. Pues para mí no es.
No, pues no lo es.
Bien,
no,
o sea, se acabó la discusión.
A ver, no quiere decir que porque el Kikín meta 20 goles sea mejor delantero que Nico el Diente López, ¿verdad?
Sí, claro. A ver, acaba de pasar a...
¿Kerim Abdul-Jabbar?
Sí, Karim. Iba a decir Russell Wilson, no sé por qué.
No, Russell Wilson es el de los anillos.
Sí. Kerim Abdul-Jabbar. Le entregó su baloncito y todo. Pero Karim, a ver, sí era bueno, pero... Muy bueno. Pero pues tampoco es como que, era el mejor.
Sí, no.
Porque en su momento metió los más puntos posibles.
No, a mí se me hacía mejor Will Chandler, a lo mejor.
Probablemente.
Que este Kerim Abdul-Jabbar. Pero a Karim le tocó estar abajo del aro muchos años contra conos, por así decirlo. Y por eso tiene mucho puntaje.
Vamos a decirlo de esa manera.
Y LeBron James le toca también un deporte en donde no te permiten el contacto, te regalan tiros libres y vas acumulando puntos tras años. Que a ver, mucha gente dice... 38 años, ¿cuántas temporadas? 20 temporadas tuvieron que pasar para que LeBron obtuviera ese récord, pero son 27 puntos en promedio los que tiene LeBron a lo largo de 20 temporadas. No es cualquier cosa
partido. No.
En la mejor liga del mundo,
sí.
Y no estando en los mejores equipos en su momento. Porque Cavs, donde inició, no era el mejor equipo en su momento.
No, él lo lleva como a la vitrina.
Pero en la segunda etapa con los Cavs.
Sí,
porque
sí.
Cuando inicia la primera etapa, los Cavs no se veían bien. Por eso se tuvo que ir al Miami.
Algo que me sorprendió, fíjate que está a 300 puntos de igualar los puntos, o sea, en Lakers,
sí.
De los que hizo con Miami.
Sí,
sí,
o
sea, sí. Yo no sé por qué siento que en Miami estuvo un chorro de tiempo y siento que en Lakers no lleva tanto tiempo.
Sí, parece que acaba de llegar. El detalle fue la pandemia.
Fue la pandemia.
Porque llegó y fue campeón en el 20.
Sí, fue en el 20. Y que él decía, ¿no? Que para él ha estado en los dos campeonatos más difíciles en la historia de la NBA. Uno, la burbuja. Y otro, el que le ganan a Warriors. El famoso Warriors del 76 victorias. Y que estaban 3-1 abajo. Esa serie me dolió bastante, la verdad.
Sí, obviamente... pues claro, pues del 3-1.
Y fíjate, ando bien Villamelón, ¿verdad? O sea, yo aquí con mi playera de los Warriors. Mi playera de los Warriors para la gente que
Era amarillo.
Y mi camisa de los Lakers, pues bueno, así somos, no pasa nada. Creo que la de Warriors sí pudiera considerarse una de las finales más difíciles. Sí, por el equipo.
Y por el equipo contra el que estaban jugando.
Y porque iban 3-1. Esa sí se la compró en la burbuja. Bueno, él dice que solamente los que estuvieron en la burbuja pudieran determinar lo que pasó. Pero no, mis respetos para LeBron. Obviamente debe estar en el top 5, top 3 de cualquier conversación que pudiéramos tener. Evidentemente por los puntos que hace, por lo determinante que ha sido en sus equipos. Obviamente está esa incógnita de... Pues estabas en Cavs, te fuiste a Miami, regresaste a Cavs, te vas a los Lakers. Entiendo que el deporte ha cambiado, que ahora es más comercial, más show en el aspecto de marketing. Él estar cerca de los Lakers pues le permitió hacer una película. Todo eso, ¿no? Tratando como que de igualar lo que hizo Michael Jordan en su momento con el boom de Space Jam, que era algo único. Y sin duda alguna, ya entrar en gustos de cada quien. O sea, nunca vamos a estar de acuerdo en si es el top 3, top 5, top 1, LeBron, porque al final del día entra en gustos, pero para mí está Michael Jordan, está Kobe y luego está el que me digas.
Yo creo que lo dices perfectamente, es cuestión de gustos, porque no porque metas más puntos vas a ser mejor, claro, que alguien más.
Claro.
Y principalmente porque no todos tienen las mismas funciones dentro de la duela. Pese a que sea un campo de juego muy chiquito, tienen funciones muy diferentes. No es lo mismo las asistencias que da James Harden ahora con los Sixers.
Sí.
Que pudiera hacer mucha diferencia a comparación de las asistencias que da Klay Thompson. Uh-huh. Que da más asistencias James, pero no quiere decir que sea mejor que Thompson.
Claro.
Cuando a lo mejor sí son las mejores, las mismas posiciones.
Sí.
O Joel Embiid, que tenga 13 rebotes por partido. Y Anthony Davis, que promedia 7 rebotes por partido. No por los puntos vas a ser mejor que otro. Yo creo que es más también lo mediático, es más los puntos que hace tu propio equipo, tú estando adentro del terreno de juego, que yo creo que en eso LeBron es muy bueno, pero no traigo el dato exacto, pero es muy diferente que si tú estás dentro del terreno de juego y tu equipo hace puntos porque tú los metes, caso de Doncic, hace 30 puntos en un cuarto, pero Doncic hace 25 puntos de esos 30, a comparación de un James Harden, te voy a poner un ejemplo, en donde si su equipo hace 30 puntos en un cuarto, nada más son 8 de él y reparte los otros 18, los otros 20 a sus compañeros. Entonces, no es lo mismo crear puntos jugando que crear puntos tú. Yo creo que LeBron en esa parte roba muchos puntos, que lo hace de manera espectacular, no por nada es el primero, pero no es ese jugador que te ayuda a sobrellevar otros jugadores. Caso de Russell Westbrook, se tiene que ir de Lakers porque no tiene cabida. ¿Por qué? Porque muy seguramente LeBron no lo quiere,
la afición no lo quiere, el propio equipo no quiere a Westbrook. ¿Sí? Wilson.
Ah, no.
O sea, no sé por qué traigo el Wilson. Russell Westbrook. Porque Westbrook tiene un carácter diferente, una personalidad diferente. Él quiere ser el uno, él quiere ser siempre
el OKC en Thunder.
Sí, el cabeza de ratón. O sea, él quiere ser la estrella, aunque no gane campeonatos. Él quiere ser el que más triples dobles salga de su equipo, el que más rebotes, el que más puntos, el que más asistencias. Pero pues eso nunca le va a dar para lograr un campeonato, ¿no? Obviamente LeBron sabe que los campeonatos son muy importantes para poderlo llevar a esa conversación que la estamos llevando ahorita de quién es el GOAT, pero ahí es donde ya entra a ver LeBron. Te tuviste que ir al Miami y traer a tu gente. Regresaste a Caps. Porque a lo mejor incluso
ya estaba Irving, Kevin Love.
Pero casi creo que para mí que, bueno, me voy a dar una estrategia para que Caps sea malo, agarre picks unos. Casi creo que, oye, pues uno nunca sabe, ¿eh? Porque Kyrie Irving fue pick uno.
Sí.
Kevin Love también fue un pick importante. Ármate un equipo bueno de prospectos. Regreso. Traemos una que otra pieza importante. Y pues ya hacemos un equipo diferente que fue el que le dio dos campeonatos. O uno. Nada más uno. Los dos. En Caps.
Con los Caps, según yo, ganó.
Se me está yendo el palmarés.
Porque tiene seis.
Tiene cuatro. Kobe tiene cinco. Sí, no ha llegado a los cinco.
No ha llegado a los cinco, LeBron.
No, tiene uno con Lakers. Dos con Miami y uno con Caps.
O sea, son cuatro.
Son cuatro. Entonces,
O sea, el 3-1 fue el único que ganó con Caps.
Creo que sí.
Y acá con el
tridente. A lo mejor y dos. Y a lo mejor y ya lleva cinco.
Se me hace que la burbuja fue su quinto, ¿no?
Ah, puede ser. Puede ser que la burbuja haya sido su quinto, que igualó a Kobe. Pero puede ser que sí. Se me hace que hasta sí, ¿eh? Por el rush que hicimos en su momento. A lo que yo voy es que
cuatro anillos.
Cuatro.
Sí, cuatro. Que es, ganó dos con Miami, 2012-2013, si no estoy mal, contra Dallas.
Ajá, Dallas y Spurs.
Y Dallas y Spurs. Uno con Cleveland en el 2016 contra Warriors y uno con Lakers. ¿Contra quién lo ganó Lakers? Contra Raptors.
No fue los Bucks. O los Suns. No, están en la misma. No sé. No me acuerdo. Miami, contra el Miami. Jimmy Buckets, ¿no?
Sí, cierto.
Creo, sí.
Sí, cierto.
Entonces, pues bueno, la verdad es que mil felicidades para LeBron, el rey de esta era.
mucha gente dice, para el 2003 LeBron quizá para muchos ya era considerado como el mejor basquetbolista del momento. 2003 estamos hablando. Ahorita estamos en el 2023. Dice, mantenerse 20 años dentro del número uno en el basquetbol, yo opino exactamente igual que tú. En el 2003, LeBron, por mucho, no era ni siquiera el mejor, ni siquiera estaba en el top 3 en el 2003.
No, en el 2003, por Dios.
Pero, o sea, pero aún así, como quiera promediar 27 puntos por partido, ser, porque a ver, LeBron ya se escuchaba en el 2006.
Es que 2007. A LeBron le hicieron mucho rush desde que estaba en la prepa. O sea, fue de un jugador de prepa, va a brincar y sí.
Fue como Zion.
Un poco, sí.
Pero obviamente este respondió más.
Sí, no, a ver, Zion, pobrecito. ¿Eh? Pero LeBron súper respondió.
Sí, claro.
Es que no es cualquier cosa ser el top uno encestador, pero no deja de ser, no dejas de ser el uno encestador. No, o sea, no dejas, es una estadística.
¿Cómo,
no,
cómo?
O sea, ser el uno en canastas no te hace sí. mejor lo que dices. O sea, no. no dejas de ser no. eso.
No,
un gran encestador.
Para ponértela bien fácil, Kobe Bryant es el jugador que más tiros ha fallado en la historia de la NBA. Y quizá estamos hablando del top 3 en la historia como mejor jugador.
Top 1.
O top 1. Ya sacaste a Michael.
A ver.
Entonces, que hayas fallado más tiros en la historia de la NBA no significa que seas de lo peor. En este caso, LeBron, no porque tenga los más puntos, quiere decir que seas el mejor. Has ganado 4 títulos. Quizá te pueda decir un jugador, se me viene a la mente, se me va, pero hay muchos jugadores que tienen 4 títulos que ni siquiera son...
Todos los Spurs de Ginobili, Duncan, Tony Parker. Obviamente son jugadores buenos, pero no los puedes poner en un top 5 de mejores jugadores de la NBA. O sea,
nunca.
Es más, Jim Kerr en su momento quedó 3 veces campeón seguidas. Y Jim Kerr no es top 10 de votadores. O sea, ni siquiera de jugadores. ¿Sí me explico? O sea... Es un conjunto de muchas cosas. O sea, el que obviamente LeBron es como el Cristiano o el Messi, que agarras tu team Cristiano, team LeBron, team Messi, y ya por eso crees que es el mejor jugador del universo. Y no es así. O sea, tienes que salirte un poquito de la burbuja en la que estás, ver
de
todo
el 2020.
¿Sí?
Literalmente.
Salirte, ver un poquito el panorama y decir, a ver, LeBron es un extraordinario jugador, encesta un chingo. Es un todoterreno, la agarra y te derriba a todos, como nos dijo Charlie. O sea, este es una bola de boliche. Y pues mete muchos puntos y qué padre. Pero un poco los medios lo han elevado mucho. Él ha respondido. Pero yo siento que no ha generado lo que en su momento generó dos referentes como Kobe, como Michael, como Magic, como Larry Bird. Que generaban algo, una era, a pesar
como,
de que...
Es más, como Tom Donaghy. Como Tim Donaghy. ¿Tim?
Donaghy. El árbitro. ¿Qué jugador era ese? No, sí, el árbitro. Él generó una era, exactamente. Pero LeBron... Pues mucha gente de los que se hacen expertos de la NBA y que le meten ahí a la mucha estadística, obviamente no la van a rayar. Pero pues para mí LeBron es un jugador...
Es que, si te soy sincero, para mí LeBron no está ni siquiera en el top 5 de mejores jugadores en la historia de la NBA. Ni top 5.
No, exacto.
Yo veo muchísimo mejor y más completo un jugador como Magic Johnson. Claro. No te voy a hablar de Kobe Bryant ni de Jordan porque te estoy hablando de gustos.
Sí.
Pero
sí.
Se me hace mejor y más completo...
Nah, a ver, el Magic era un espectáculo.
El Magic.
Obviamente no nos tocó verlo en vivo, pero los videos de lo que hacía...
El mismo Larry Bird.
Madre,
incluso sí. calladito, a mí se me hace mejor jugador. O yo preferiría tener en mi equipo más a un Tim Duncan que a un LeBron James. Yo preferiría a un Tim Duncan.
Pues es que el entorno, ya es otra conversación, el entorno Spurs, obviamente claro. Fue... Estaba el equipo destinado para esos 3 jugadores. Tim Duncan,
Tony Parker,
Ginobili... Y era ese conjunto el que hacía que pudieran ser campeones. Pues al final del día lograron más que lo que ha logrado en campeonatos o igual de lo que logró LeBron. O sea, claro. También no está descabellada la conversación.
Lo que pasa es que si lo pudiéramos comparar, ese Spurs se compara con la que ahora le llamamos la dinastía de Warriors. Spurs también era una dinastía, sí. Como lo fue Chicago Bulls en el 97 también, como lo fueron los Lakers en el 2007, incluso también los Celtics de Paul Pierce, de Kevin Garnett, de Ryan Rondo. Sí. Entonces son esas dinastías que crecieron, que LeBron James creo yo que es el único jugador clutch, como Kobe Bryant, como Tim Duncan, si lo quieres meter, como Magic Johnson, como Jordan, que no creó una dinastía como tal. La estaba creando con Cleveland y se salió de Cleveland porque ya no tenía futuro. No creó una dinastía, no formó parte de.
Sí,
lo que tiene LeBron es que fue campeón en Miami, fue campeón en Cleveland y fue campeón en Lakers.
Tiene su mérito también. Otra dinastía que también estaba haciendo en Miami, un poquito igual. Vámonos, sí. Otra vez. O sea,
pero Miami duró un poquito menos, ¿no?
Sí,
ah,
sí,
ok,
sí.
De... Tú sí, dices de LeBron.
LeBron, o sea,
ah, sí, si se hubiera
quedado en Miami,
sí.
Imagínate a lo
era
mejor.
Era su dinastía.
Ya, sí, Caps fue mi paso por la NBA. Claro. Me quedo aquí en Miami toda la vida.
Lo que hizo con Caps lo debió de haber hecho con Miami para completar esa dinastía.
Quédate ahí.
Correcto. Ese campeonato que ganó con Caps, si lo hubiera ganado con el Miami, son 3 de los que estamos hablando de este Jordan, que también ganó 3 seguidos con los Chicago Bulls. Ahí ya se hubiera completado la dinastía que la hizo Curry con Golden State.
Que Lakers va a enterarse en el lugar 13, Warriors en séptimo.
No, incluso los Maps también me sorprenden, creo que en séptimo, ¿no?
Maps en sexto. Sexto sí, se están cayendo, pero...
El sorprendente son los Sacramento Kings. Con Sobinis.
Oye, sí, qué pedo.
Están jugando muy bien.
Van en tercero.
Y tiene muy buen poste el Sobinis. Ese agarra todas las papas que le pones, las agarra. Memphis, Chris... pues ahí se está.
No, a ver, Memphis Grizzlies con Jay Morant. Bien. Nuggets, pues ni se diga. Pues con Nico. Sí, está Nico, ¿no?
Sí.
El Joker me hiciste cara. Así como de que, a la madre, la estoy cagando.
No, sí, con los Denvers. Yo hice la cara porque te iba la pregunta, pero no sabía si le ibas a meter más de la tabla. Que a mí me sorprendió incluso esta temporada, de las últimas 3 temporadas de la NBA, incluso se pudiera decir que considerando también la burbuja, es la temporada en donde más he visto NBA.
Ajá.
He estado más pegado. Ya te puedo hablar de un Denver, te puedo hablar de un Sacramento Kings, te puedo hablar de un Boston, de Lakers, de Warriors, del Miami.
Uh-huh,
uh-huh. Y lo que me sorprende es que yo no sabía que el Joker había sido 2 veces seguidas MVP.
Sí.
Ahora está buscando su tercero. Solamente un jugador en historia lo consiguió. Y no fue Kobe Bryant. Y no fue Michael Jordan.
No.
Y no fue tampoco Magic Johnson. Estamos hablando de algo importante en una institución, en un equipo como Denver.
Sí.
Que ni siquiera ha salido campeón de conferencia en los últimos años.
Me gusta esta temporada porque siento que estamos en esa transición de equipos. Ya estamos dejándonos de los Lakers, de los Warriors, de los Spurs, de Boston.
El mismo Miami,
Rockets, que en su momento estuvo bien con la barba. O sea, que siempre
A ver, que sea de Houston no significa que...
Llegaron a finales de conferencia, pero las perdieron. No, pero eran los equipos que sabían que era la liguilla. Ya sabías que iba a estar Warriors, que iba a estar Spurs, Lakers, Rockets, incluso Mavs.
Sí.
Y bueno, pues ahí a ver quién se mete. Y estamos en una época de transición donde los Nuggets antes eran sorpresa y su número uno. Los Grizzlies
y se
siempre
te antojan. Y se te antojan también.
Sí. Yo pensé, te antoja ser campeón. Sí, los Grizzlies era de que este equipo entre en octavo y lo van a chispar la primera. Y ahora es candidato.
Sí,
estamos hablando de que los Kings, que siempre eran últimos, están en terceros. Clippers, bueno, ha estado ahí.
Que ahorita que dijiste los Kings y dijimos de Tim Donaghy, ese partido, ¿tú tuviste el partido de los Kings contra los Lakers en las finales de conferencia? Que dicen que es el peor partido arbitrado en la historia del NBA.
No me acuerdo.
Yo quiero ver la repetición.
No me acuerdo haberlo visto.
Porque las tomas que ponen,
pasan ahí.
Sí, está muy, muy, muy obvio el lo del partido. Ahorita que dijiste Kings me acordé. Pero
lo voy a volver a ver el documental.
Yo quiero ver el partido. Pero lo que dices tú, incluso ya estamos viendo unos Bucks que ya fueron campeones de la NBA.
Sí, exactamente.
Estamos viendo unos Sixers que ni siquiera te acordabas de ese equipo que
no,
estaba participando
en la NBA. Iverson y en su momento 2002, 2003.
Es más,
hasta
los confundías
ahí.
En la NFL con los 49ers.
Casi creo. Sí.
Estás viendo también a unos Nets que los Nets antes también estaban en... ¿En dónde estaban los Nets? Se fueron a Brooklyn, pero...
Estaban en Sacramento Nets, creo que era. No, eran... Los Nets estaban en...
No me acuerdo, sí, no pero, me acuerdo. Pero era un equipo que no se veía ni por dónde. Que bueno, ahora ya con la salida de Kyrie Irving, yo creo que sí se van a ir para abajo.
Sí, pobre Kevin Durant.
Pero lo que me gusta de esta temporada es que ya hay... Si bien siempre hay dos, tres favoritos, ocho pueden ser el campeón de la NBA.
Va a estar bien sabroso los playoffs, la verdad.
Bastante. Va a estar sabroso siempre y cuando también en esa ronda que le mete la NBA de que para pasar a los playoffs tienes que ganar dos seguidos.
El repechaje. El play-in.
Sí, siempre y cuando en ese repechaje entren los Golden State, incluso también los Lakers por lo de LeBron. Sí. Que estén también como quiera esos LeBron equipos buenos.
Difícil. Sí, o sea, pero sí, bueno, sí, queda la mitad de la temporada. Ojalá y se levanten. Alguno se pudiera caer.
Sí, claro.
¿Crees que Dallas... levante, machín?
No, totalmente, totalmente.
Va a estar interesante porque, pues obviamente... Se me fue Irving y...
¿Luca?
Y Luca, pues son jugadores clutch, o sea, son jugadores que les encanta tener la pelotita en las manos.
El único detalle, ahorita estaba viendo el partido medio tiempo de Boston contra... ¿Quién están jugando? Boston contra los Sixers, contra Joel Embiid. Y precisamente hoy debuta Kyrie Irving con Dallas. Y es un tema que tú y yo también traíamos cuando vimos el partido de los Lakers en contra de los Pelicans. Ajá. Que ya iban 100-100 en el tercer cuarto, que ya se convierte un deporte de mucho puntaje, un básquetbol de mucho puntaje. Y dice, Dallas...
Está por empezar el partido.
Dallas contrata a Kyrie Irving, tiene a Luka, que son dos jugadores que defensivamente no te aportan. Y en una liga llena de puntos, no sé qué tanto te puede afectar eso. Obviamente los puedes sentar, obviamente puedes meter a jugadores claves, pero son dos tipos que si inviertes en ellos es para tenerlos dentro del terreno de juego.
Tienen que estar dentro.
Y no sé qué tanto les vaya a pesar eso. Obviamente ofensivamente le va a ayudar bastante a Luka. Era un tipo que metía el 70% de los puntos de Dallas y ahora tener a Kyrie Irving le va a quitar presión a Luka Doncic. Presión defensiva, a lo que quiero llegar, y le va a dar mucho más espacios, le va a dar con quien jugar, el mismo Kyrie Irving ya va a tener ese jugador clutch como lo tuvo con LeBron James, como no lo tuvo con los Nets porque no estuvo en su forma con Kevin Durant, se fue LeBron James de Caps y no tuvo con quien jugar Kyrie Irving. Entonces yo creo que en esta época final de la carrera de Irving, yo creo que le cae perfectamente a Dallas y a Dallas le cae perfectamente Kyrie Irving. Porque necesitaba eso.
Yo creo que para que Dallas sea campeón, evidentemente Kyrie Irving es una pieza fundamental, pero yo creo que le hace falta un jugador tipo Iguodala.
Sí, le falta un poste ahí que haga el trabajo sucio.
Exacto, un tipo Green.
Mira.
Gasol.
A mí me gusta demasiado.
Duncan. Un Joel Embiid.
Me gusta demasiado y por eso yo lo digo, que es casi imposible que se dé. Pero si Dallas contrata a Adebayo, Dallas va a ser campeón. Porque es un tipo que defensivamente, tanto ofensivamente, eso ocupa. Rebotes, es de los mejores reboteadores de la liga. Adebayo.
Me gusta.
Si se lleva Adebayo, si se va a Dallas, yo lo pondría como, no como uno, pero sí como dentro del top 3 para ser campeón de la NBA.
Sí, un candidato estelar. Importante, estelar. A mí me gusta mucho el poste este güey de los ¿quién? Suns.
De los Suns, ¿cómo se llama? No es Booker, ¿verdad?
No, Booker es
se me fue su nombre. Es el vato moreno.
De cara cuadrada.
Ayton.
Sí. Ayton, ese vato me gusta mucho, pero creo que obviamente lo contrató ya Suns, fue así de que jugador franquicia, la madre. Sí. O sea, pero si ese vato también llegara a Dallas, hubiera estado con ganas con este... Para ya hacer el tridente en el aspecto de, ok, en la zona ofensiva...
Ya estás bien cubierto.
Estás cubierto donde tú bien lo comentas. La tiene Irving, me da a lo mejor... Preocupa a mi rival y me deja un poquito de espacio a Luka. La tiene Luka y caso viceversa. Me traen a los dos, como quiera, por ejemplo, Ayton, Adebayo, Green, cualquier poste de estos.
Green.
Sí,
¿Te gustaría Green?
Sí, o sea, un poste un poste imponente en el aspecto de que si me salen, bueno, puedo jugar abajo y tengo un jugador importante que a la ofensiva me aporte. No va a ser mi estelar en la ofensiva, pero me va a aportar. Y defensivamente, el jugador sucio de todos estos nombres que dijimos, donde a lo mejor me puede sacar de quicio a mi jugador estrella del otro equipo o, caso importante, a un poste de poder para poder pelear mano a mano. Porque a lo mejor un Dallas, pues sí, tienes a dos estelares en ofensiva, pero contra un Denver Nuggets que...
Sí, no lo paras.
No lo paras.
Contra Joel Embiid.
No lo paras. Contra Bucks, que este güey de Giannis te juega desde afuera, pues va a ser muy difícil pararlo. Que te pase... Una vez pasándote a Luca o a... Bueno, Kyrie. O Kyrie, pero que lo va a defender Luca, ya es canasta segura. O sea, ¿quién lo para? Necesitas
que lo pase...
Ese segundo defensa que te ayude a...
Y que lo pases casi seguro, porque Luca su mejor cualidad no es defender.
Sí, correcto.
O sea, entonces, ¿de qué van a entrar? Van a entrar.
Yo creo que va a ser un espectáculo, pero va a terminar siendo los Sixers que se armaron hace poco Dallas. Con... O sea, sí, Dallas, o sea... Pero va a terminar siendo un Sixers que se armó hasta los dientes, o un Nets que se armó hasta los dientes, con el propio Kyrie Irving, Kevin Durant.
Precisamente, Blake Griffin tenían, porque cuando contrataron a Kyrie Irving estaba Kevin Durant, estaba Blake Griffin, que Blake Griffin no sé ni por qué juega al básquetbol. Sí. Ahorita metió 3 triples seguidos, pero no entiendo por qué Blake Griffin sigue jugando al básquetbol.
Exacto, y todos decíamos, no, los Nets van a arrasar la liga. Son un fiasco, ¿verdad? No por nada, ya nadie está ahí. Entonces... Yo no sé si les va a... ¿Va a ser un espectáculo? ¿Hay que ir a verlos?
No me digas. Ni me recuerdes.
No sé, va a estar difícil. Va a estar bien difícil.
Dallas es un equipo que... Me voy a poner en la raya para ir a verlo. Tiene a dos jugadores. A un jugador que me gusta mucho, Kyrie Irving. Y tiene al jugador... No te voy a decir... Como basquetbolista, hoy lo veo como el mejor. Pero en la temporada, evidentemente, no. No hay nadie más que el Joker. Va a ser un espectáculo ir a ver a Dallas.
Con Kyrie Irving. Hay que hacer el esfuerzo.
Hoy Kyrie Irving va a jugar solo, no está Luca, por la lesión.
La lesión.
Entonces, vamos a ver también cuál es su estilo de juego. Muy personal, muy voy a conocer al equipo. Va a ser interesante este partido y va a ser interesante también el partido que juegue con Luca. Entonces, pues bueno, hoy debuta y a ver qué tal le va. Por lo pronto, media temporada, si tuvieras que aventar un campeón a lo que has visto, ya sea poco o mucho, ¿con quién te quedarías?
Denver Nuggets.
Los Denver.
Sí.
Yo quisiera que fuera Denver. Yo creo que no les va a alcanzar.
Yo quisiera que fueran los Warriors. Yo quisiera que quedaran campeón
los Warriors. Yo quisiera que quedara campeón Denver. No creo que vaya a ser campeón. Y no sé por qué, y te voy a quedar mal, pero en este torneo le veo muchas posibilidades a los Boston Celtics.
Teniendo esa gorra no puedes decir eso.
También tengo la de Boston.
No, Villamelón, ese sí es el Villamelón más importante en la historia. Linchen a esta persona que está aquí a mi lado, por favor. O sea, ¿cómo se atreve? Ve un balón de Kobe Bryant aquí a sus espaldas. Él tiene una gorra de los Lakers. Se dice fan de los Lakers. Y tiene una gorra de Boston. Yo aquí ya me voy.
La tengo por Kyrie Irving. Kyrie Irving también jugó en Boston.
Kyrie Irving, ¿en dónde no ha jugado?
En dónde no ha jugado. Pero es... Campeón para el Super Bowl, ya para cerrar.
Ah, para el Super Bowl, tienes razón. Mira.
Eagles contra Patrick Mahomes, un jugador que ha estado en las últimas 5 finales de conferencia.
Voy con mi Patrick Mahomes de oro. Vamos a meterle... Apuestita, vamos a regresar a las apuestas con el Super Bowl.
Ese va a ser el regreso.
Ese va a ser el regreso.
¿Cuál va a ser tu pick? ¿Ya lo tienes definido?
Solamente gana. O sea, esa es la línea que esté.
Money line,
esa.
Con los de KFC.
Con los de KFC gana. Pero vi una estadística que no me gustó. Esa misma estadística me gustó y no me gustó.
¿Por qué?
Está la regla de que todos los equipos que juegan de blanco ganan el Super Bowl.
Ah, Eagles va de blanco.
No, Kansas va de blanco. Pero solo hay 2 equipos que han roto esa maldición. Uno son los Eagles y los otros no me acuerdo quiénes son. Y el otro no me acuerdo quiénes son, llegaban similar a lo como está llegando los Eagles en esta temporada. Entonces yo dije, fuck it. Porque Kansas va de blanco, Eagles va de verde. en el Super Bowl.
No me gustaba, prefería blanco y rojo.
Yo
¿no?
también, blanco y rojo.
Se hubiera visto mejor.
Sí, a mí tampoco me gusta. De hecho, a mí no me gustan los uniformes blancos. O sea, los odio.
¿Los blancos?
Los uniformes blancos.
¿Por lo sucio o qué?
Simplemente no, o sea, no sé, no me gusta. No es algo que me visualmente sea atractivo para mí. Y sí, cuando yo supe de que ya definidos los uniformes, va Kansas de blanco, Eagles de verde, fue como que fuck, hubiera estado chido verde y rojo, se hubiera visto mejor.
Sí, yo creo que visualmente se ve mucho mejor.
Pero no, vamos con Patrick Mahomes al 100%, confianza en él y pues nada, listo.
O sea, yo también voy con los jefes de Kansas City.
Los expertos dicen que va a ganar Eagles. O sea, yo he visto varios así que me salen en TikTok, podcast de NFL y demás. Y según sus estadísticas y todo eso que hablan, conocimiento, profundidad del juego y el funcionamiento de cada uno de los jugadores, dicen que van a ganar los Eagles. Pero pues no, yo me lo paso por el arco del triunfo y voy con la corazonada.
Lo que pasa es que ahorita ya es muy fácil ponerte un micrófono y creerte un experto y ponerte locos por el deporte y ya eres un experto de los deportes, ¿verdad? Y yo creo que aquí se iba a jugar más el tema de experiencia. Creo que Patrick Mahomes es un tipo que sabe jugar un Super Bowl.
Es una máquina, o sea.
Hablábamos 5 finales de conferencia en las últimas 5. Su tercer Super Bowl, uno lo gana, uno lo pierde. Estamos hablando, no quizá con el siguiente Tom Brady, pero no pinta mal la ranchera si ganara este Super Bowl. No, 2 anillos.
Sí, muy bien. Y aparte yo tengo un pequeño cariño o algo, ¿cómo podemos decir?
¿Sentimientos encontrados?
Sentimiento a favor por Kansas City. Un ex jefe mío le iba, es fanático eso de Kansas. Cuando Kansas, obviamente también llegaba Patrick Mahomes.
Sí.
O sea, él súper fan de toda la vida. Y pues me encariñé con el equipo, ¿verdad? O sea, ya que mis Texans nomás no.
Ya están igual que los Cowboys.
Sí, me vería muy mal si digo, lo agarré como segundo equipo los Kansas. Pero Kansas me gusta porque a raíz de esto, pues, te pones a ver un poco los juegos. Es de las aficiones que más llenan los estadios históricamente, de los que más ruidos hacen.
Sí.
Entonces, ese tipo de cosas que sabes que me gusta el tema de lo que hace el aficionado. A ver, ahora contra... ¿A quién le ganan? A los Bengals.
Bengals.
Boleto vendido, con abonado, por así decirlo. Gente haciendo fila para entrar al estadio desde un día antes. O sea, con un frío de menos 25 grados. Hermano, ¿qué haces? Llega 3 horas antes al estadio si quieres, pero no 24 horas antes. Y una fila no así de 5,000 personas. ¿Cómo por? ¿Para qué? Pero bueno, están locos los vatos de Kansas. Es la afición, así es. Entonces, siento una afinidad hacia Kansas City.
Hay muy pocos partidos así importantes, final del Mundial, Super Bowl, final de la NBA, Liga MX, en donde lo que quiero que pase es lo que creo que va a pasar. Y en este Super Bowl voy hacia un equipo. Creo que va a ganar Kansas City y quiero que gane Kansas City.
Sí, voy igual.
Yo creo que tiene muchas posibilidades, más por la experiencia, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Y yo creo que el diablo de la NFL se está convirtiendo Patrick Mahomes, que sin hacer tanto ruido mediático, por así decirlo, ahí está el tipo.
Sí.
El mejor pagado de la liga está respondiendo.
Fíjate que esa fue otra dara en contra que vi, en contra de Kansas, que siempre, si tu quarterback rebasaba, creo que eran, decían, el 20% del salario top, o sea, del salario que se puede dar al equipo, ningún equipo había ganado.
O sea, podría ser el primero.
Podría ser el primero. Voy a chingar, es que como tengo esa mala costumbre de no pasarles los TikTok así como de importantes en el aspecto que pudiéramos hablar en el podcast. Los paso. Pero no me acuerdo el porcentaje, era un porcentaje relativamente alto. Incluso el vato que lo dijo, según él, la final iba a ser Bengals-Eagles y le iba a ganar Bengals, porque el de Bengals, este güey, el quarterback de Bengals, se me fue.
Iba a decir Burrow, pero Burrow es el de Bengals, ¿verdad?
Sí, Burrow, su porcentaje de ingresos era menor al de Eagles.
Sí.
Entonces, esa es otra estadística que tenemos en contra, porque el de Eagles evidentemente gana menos que el de
Patrick. No, cualquiera, ¿eh?
Sí, bueno, posible, sí. Entonces, yo dije, fau, pero no, aún así, Voy con
mira,
mis jefes.
Diría el Rey LeBron, los récords están para romperse, exacto, y las estadísticas también. Exacto. Entonces yo creo que los jefes de Kansas City van a ser campeones de la NFL. Y pasando ahora sí a torneos importantes, no como la NFL, la NBA, ajá, el Mundial de Clubes, no, señores. Para cerrar con broche de oro este podcast.
No, a ver, él va a hablar solo de ese torneo porque yo no pienso hablar
de Mundial
ese
de Clubes, torneo. Se inició en 1900.
En el 2000, ¿no?
En el 2000.
No, a ver, el Mundial de Clubes. Creo que tú has sentido la efervescencia de este Mundial de Clubes nula, prácticamente.
Lo que pasa es que no hay ningún equipo local.
Por eso. Pero y aparte, si el Mundial de Clubes fuera tan importante, hubiera una efervescencia. Fíjate que yo tengo un conocido en Madrid, que tienen como ya viviendo ahí unos 4 meses. Lo voy a preguntar que cómo se está viviendo.
¿Cómo siente? Pues de hecho dijeron que Ancelotti, si no gana el bueno, título del Mundial de Clubes, se va.
Claro, porque el Madrid tiene que ganar todo. Sí. Pero, a ver, el Mundial de Clubes no puedo opinar mucho porque no lo he podido ver en el aspecto de... Es complicado verlo. Sí. Nos acabamos de enterar que es por VIX.
Tampoco está en horarios que ayuden.
No ayuda mucho. Te digo, no están equipos que nos llamen la atención. O sea,
el Real Madrid es un equipo que no te llama la atención.
No, a ver, o sea, pero Real Madrid contra el Al Hilal o no sé cuál, pues dices tú, la neta. O sea, no llama mucho para verlo. A pesar de que obviamente aquí en Monterrey, México, no se le ha hecho la promoción que se merece. Cuando juega Monterrey, Tigres, obviamente... Bueno, Tigres juega una vez, ¿verdad? Pero cuando juega el Monterrey, pues obviamente aquí en nuestro ambiente era... Ah, pues va a jugar el Monterrey y se va a suspender la jornada, quién sabe cuál. Y estás al pendiente, conoces... Ah, pues van a jugar contra el... Raja Casablanca, contra el Al Hilal o contra el Palmeiras, el que me digas, ¿verdad?
Sí.
Bueno, pues estás ahí en contacto, estás masticando el Mundial de Clubes... Pero cuando, por ejemplo, cuando fue Chivas, cuando fue el América, sí estamos un poquito más empapados de lo que estamos ahorita, o sea...
Claro, porque vamos a lo
que... Claro, pero tampoco era así como que...
Pues es que tampoco va a ser una Champions.
No, pero lo que yo voy es que... O sea, el Mundial de Clubes...
No... Es que no le ayuda mucho al Mundial de Clubes que sea un torneo tan corto y que vayan tan poquitos equipos. Yo creo que ahora con el nuevo modelo, en donde van a ir más equipos, donde van a ir a dos, tres de cada confederación...
A lo mejor ya pudiera estar un poco más mediático para todos, ¿no? O sea, ahorita nada más le interesa al Real Madrid...
A 7 equipos.
Al Al Hilal, al Al Ahly, sí, al Jalalali, al Flamengo... Que va a haber vergüenza lo que pasó el Flamengo, la verdad. Y...
Pero sí sabes por qué.
No,
por mi tocayo que anda hablando, siempre que habla la
cara. Sí, el Arturo Vidal.
Sí. Le vamos a dar un baile a Brasil y los elimina. Le vamos a dar un baile al Barcelona, al Bayern Múnich y sí, no sé sí, qué. Sí, y le vamos sí, a dar un baile al Real Madrid y pierdes contra el Al Hilal.
Sí. Sí, es que por eso no hay que hablar antes de tiempo.
Pues mira,
yo conozco unos que también le cantaron al Palmeiras y mira.
Incluso al Alali. Pues mira, es el Alali contra el Real Madrid jugó, ganó 4-1 sin problemas el Real Madrid.
Y el resumen,
abre el partido con gol de Vinicius Junior y un error defensivo. La otra llave, Flamengo pierde contra el Al Hilal, ex equipo de Jovinko, ex equipo también de... ¿Quién jugó ahí en el... La Pantera, creo que le decían, jugó en el Al Hilal y... Monterrey jugó contra el Al Hilal en el 2019.
No, el
Al Hilal,
¿no?
No, no, no.
Ah, también
el
jugó contra el Al Hilal.
Sí, contra el Al Hilal en el 2019, creo. Termina avanzando, avanza a la final de esta liga contra el Real Madrid. Evidentemente creo que el Real Madrid la va a terminar ganando.
Sí.
Pero lo que sí ya es que es mucho más fácil ganarle al equipo de la Conmebol, ¿no? Desde el 2019, 2020 que ya vemos eso.
Pues sí, digo, hubieran jugado contra ellos para ver si hubiera estado bien fácil, ¿verdad? Pero bueno.
Perfecto, nos despedimos. Mi nombre es Arturo Garza, con Horacio Torres. Recuerden seguirnos ahí en redes sociales, somos Locos por el Deporte y www.locosporeldeporte.mx. ¿Cómo va a caer Irving?
Es lo que te iba a decir, o sea, aquí estoy viendo y no está jugando.
¿No está jugando?
No.
No me digas eso, porque estaba en las apuestas.
Digo, es que no lo veo ni en la banca.
No, entonces no. Muy seguramente está en la banca, pero no lo ha metido. Es que aquí en Google solamente te aparecen... Hay veces en donde no te aparecen los jugadores que realmente están en la banca.
Ok. Mira. Ay, me asusté.
No, hombre, es que se me...
La app. Bueno, ya ustedes se enterarán si jugó Kyrie Irving o no jugó Kyrie Irving. Para nosotros lleva 11 minutos de juego. No, espérate. Lleva... 8 minutos de juego.
Vaya puntitos que tiene Dallas, para 8 minutos.
28-16.
Si está jugando Kyrie Irving, lleva 8 puntos.
¿Cómo?
Es que no está actualizado en Google.
¿No está actualizado?
No. Y Reggie Bullock lleva 15. Kyrie Irving 8. Josh Green 3.
Bueno.
Subak 3. 12 de man. Pues ahí está. El debut de Kyrie Irving. Su primer cuarto con un minuto jugado. Cada minuto jugado mete un punto. Kyrie Irving.
Los dejamos porque hay que ir a ver a Kyrie Irving.
Nos vemos. Recuerden, el deporte se lleva en la sangre.
Adiós.